Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. El Congreso Federal aprueba el plan de Trump para recortar 9,000 millones de dólares en ayuda exterior y medios públicos. La ciudad de Los Ángeles anuncia la repartición de tarjetas de ayuda financiera a familias afectadas por las redadas migratorias. 21 niños, todos nacidos de vientres prestados, fueron separados de una pareja de Arcadia por aparente maltrato infantil. Más de 140 vehículos son recuperados tras una redada contra remolques ilegales hechas por grúas de bandidos en Van Nuys. El presidente Trump ordena a la fiscal general divulgar el testimonio del jurado que acusó formalmente a Jeffrey Epstein. Los datos personales de los beneficiarios de Medicaid son entregados por el gobierno al Servicio de Inmigración. Muere una persona y otras 13 quedan heridas al caerles un rayo en un campo de tiro con arco. Volodymyr Zelensky nombra un nuevo primer ministro para una nación ucraniana cansada de la guerra. ¿Quién es Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de mano dura que envía mensajes a los inmigrantes a través de la televisión? El doctor Marco Antonio Polo nos da su perfil. Se asoma un nuevo fin de semana con gran actividad deportiva y Omar Varona está listo con toda la información. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, hoy es viernes 18 de julio, esta es la semana número 29 del año que tiene 52. Van 199 días transcurridos y faltan 166 para finalizar el año 2025 que está corriendo. Saludo con mucho gusto a Jenny Villa, la mujer orquesta. Buenos días, Jenny.
Hola, muy buenos días, feliz viernes para todos los madrugadores, los que a esta hora están yendo hacia su trabajo, hacia las escuelas, van a ir a estudiar, están saliendo de trabajar, un saludo muy especial. Y bueno, este fin de semana se viene una nueva recomendación de película en conmemoración del histórico 16 de julio de 1969, cuando el Apolo 11 despegó hacia la Luna. La invitación es para que este fin de semana se vean la película First Man, una poderosa narración sobre la vida de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la superficie lunar. Y es que no sé si recuerden que el pasado 16 les hablamos que el Apolo 11 despegó de la Tierra hacia la Luna. Entonces, en esta película protagonizada por Ryan Gosling, ustedes van a poder disfrutar y van a poder ver una mirada íntima y más humana acerca de la misión que cambió el curso de la historia. Y a través de esta película First Man, no solo van a poder ustedes disfrutar de la hazaña espacial, sino también de los sacrificios, los miedos y los momentos de duda que marcaron la vida de Armstrong. Es muy fácil nosotros ver, ¡ay, el hombre llegó a la luna! Pero ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus sacrificios? ¿Cómo es su vida? Bueno, pues esta película nos ofrece un poco más de la vida de este hombre, del hombre, el primer hombre que pisó la luna. Y pues aprovechando que este es el aniversario número 56 del alunizaje, pues es una película perfecta para disfrutar en familia, con una narrativa que inspira a los pequeños y a los grandes a nunca rendirse. A pesar de los desafíos, poder luchar contra todo lo que se nos presenta en la vida y lograr lo que nos proponemos.
Ok, es cierto, sí. Entonces, ¿se llama la película?
First Man.
The First Man.
El pues primer hombre.
La veremos.
Claro que sí. Por favor, búsquela en cualquier plataforma de streaming. Recuerde que varía, depende de la disponibilidad de cada área. Pero ya saben, por favor, alisten sus crispetas, sus canchitas, sus rositas, bueno, su popcorn. Sus palomitas. Y sus crispetas.
Ok, muy bien.
Para que la puedan ver este fin de semana con la familia. Recuerden que el 20 de julio llegan a la luna y el 24 emprenden el regreso. Entonces, todo este fin de semana, desde el 16, ha sido, digamos, conmemorativo a la fecha del Apolo 11.
Ok, muy bien. Gracias, Jenny.
Bueno, a ustedes, con mucho gusto y feliz viernes.
Ya son las 5 de la mañana con 6 minutos, que no se te haga tarde. La alcaldesa Karen Bass anunció una ayuda financiera para las familias afectadas por las redadas migratorias de la ciudad de Los Ángeles. Estamos hablando de $200 que se repartirán en tarjetas con el efectivo a partir de esta semana y se distribuirán por medio de organizaciones como, por ejemplo, Chirla. Para quien no sepa, Chirla es una agrupación, una organización no lucrativa que justamente se enfoca en ayudar a inmigrantes, a la comunidad inmigrante, especialmente la hispana, aquí en, especialmente en Los Ángeles. No sé si tengan otros lugares en donde tengan labores, pero al menos en el sur de California la tienen y muy fuerte, y tiene una gran presencia. Han hecho un gran trabajo por décadas. Aprovecho para mandarles un saludo. Es gente muy buena. Aquí le voy a leer algo parafraseando. No se alarmen, sabemos que la ciudad de Los Ángeles no tiene dinero y sí un gran déficit de 1,000 millones, pero los fondos que se entregarán a las familias de inmigrantes no provienen de los cofres municipales, sino de fundaciones filantrópicas, así lo dejan saber. La idea no es nueva. En la administración del alcalde Eric Garcetti, que es el anterior alcalde, durante la pandemia de COVID-19 se creó la tarjeta Angeleno, que en inglés aquí le llaman así a los angelinos, ¿no? La tarjeta Angeleno, por medio de la cual se dieron entre $700 y $1,500 a los residentes de Los Ángeles que perdieron el empleo debido a la crisis de salud que entonces enfrentó el mundo entero. Aunque un par de cientos de dólares no servirá de mucho a las familias afectadas por las redadas, sobre todo si tomamos en cuenta que los precios de los alimentos andan por los cielos, ni tampoco evitará que los desalojen, cualquier ayuda, por pequeña que sea, se aprecia. Y eso es verdad, ¿eh? Cualquier ayuda se aprecia. Y déjame decirte, bien administrado, $200 te pueden hacer la cena, te pueden llenar la cena por 2 semanas o más para una familia de 4 personas, o quizás hasta más tiempo. La cosa es saber manejar el dinero, ¿no? Y, o sea, manejarlo con astucia. Se desconoce también cuánto sería el total de dinero que se repartiría y si será por única vez, dijo la alcaldesa Karen Bass, a quien hemos criticado aquí fuertemente por el tema de los desamparados, porque sí es un desastre, pero en el tema de la confrontación, por ejemplo, de haber salido a enfrentar a ICE, ahí sí hay que reconocer que la señora le ha puesto mucha fuerza a su presencia, ¿no? Y eso se lo aplaudimos. En otros asuntos, operadores de grúas, escuche bien esto, operadores de grúas acusados de remolcar vehículos ilegalmente y luego exigirles el pago de tarifas infladas para recuperarlos fueron arrestados. La policía anunció la recuperación de más de 140 vehículos en Van Nuys. El operativo fue un esfuerzo conjunto con el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Patrulla de Caminos de California y otras agencias. Las autoridades afirman haber recibido numerosas pistas antes de ejecutar una orden de allanamiento la semana pasada. Los investigadores aseguran que las grúas circulan buscando a personas involucradas en accidentes de tráfico menores. Un empujoncito, una calavera rota, etcétera, ¿no? En un caso, alguien que dice ser testigo se acerca a la víctima y le ofrece pruebas e intercambiar información de contacto. La víctima recibe un mensaje de texto indicando que su seguro autorizó a una compañía de grúa. O sea, imagínate, hay un testigo. El testigo nada más está ahí, encontró el accidente y se acerca y dice, yo vi, aunque no haya visto. Y te puedo ayudar, aunque no le va a ayudar. Entonces le dice, aquí está mi teléfono, dame el tuyo para yo saber cuando me llames, etcétera. Entonces toma el teléfono de la víctima. La víctima en dos sentidos, la víctima por haber tenido el accidente y la víctima porque va a ser víctima de este tranza. Entonces recibe el teléfono y ahí mismo le manda un mensaje de texto diciendo, tu seguro autoriza a que sea remolcado por una grúa. Ok, hasta ahí, más o menos. La víctima recibe un mensaje de texto indicando que su seguro autorizó a una compañía de grúa. La víctima firma un contrato de grúa con engaños y posteriormente, al acudir al lugar de la grúa, la empresa le entrega una factura inflada con numerosas comisiones ilegales. La policía dice que a una víctima, es un ejemplo, a una víctima se le pidió que pagara hasta $15,000 para poder recuperar su vehículo. ¿Qué le parece? Bueno, pues es un operativo de inteligencia. La LAPD, la Patrulla de Caminos y otras agencias, me imagino que hasta el FBI habrá intervenido, pues se les fueron encima a estos tranzas y los agarraron. Saludo con mucho gusto a la gente de las redes sociales, a mi querido amigo Ricardo Sánchez Martínez, el Mandril, a Roberto Soriano, a Roxana, a Margarita Mayorga, a Beatriz Robles, ¿quién más anda por aquí? Oscar González Carro, en fin, a tanta y tanta gente que nos sigue, y también a la gente de que nos escucha al aire en las carreteras y que ya anda en busca de llegar al trabajo o de regreso a casa, ¿por qué no?, de trabajar. Continuamos con más información. Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tendrán acceso a los datos personales de... Y está gravísimo, ¿eh? Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o sea, ICE, tendrán acceso a los datos personales de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid del país, incluyendo domicilios, orígenes étnicos, para rastrear a inmigrantes que podrían no estar viviendo legalmente en los Estados Unidos. La información permitirá a los funcionarios del ICE localizar extranjeros en todo el país, según el acuerdo firmado entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo hasta ayer no se había anunciado públicamente. La extraordinaria divulgación de millones de datos personales de salud a funcionarios de deportación es la última escalada en la ofensiva migratoria de la administración Trump, que ha puesto a prueba repetidamente los límites legales en su esfuerzo por arrestar a 3,000 personas diariamente. Legisladores y algunos funcionarios de los CMS han cuestionado la legalidad del acceso de los funcionarios de deportación a los datos de los afiliados a Medicaid de algunos estados. Esta medida busca eliminar a las personas inscritas indebidamente en el programa. Pues sí, pero además, se supone que esos datos son ultrasecretos. Después de asegurar un plan para recibir más armamento estadounidense, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nombró a un nuevo primer ministro, el negociador clave del acuerdo de su país con Estados Unidos para asociarse en el desarrollo de minerales. Al nombrar a Yulia Sviridenko, ex ministra de Economía, como la primera nueva jefa de gobierno del país desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, Zelensky elevó el jueves a una política leal que tiene experiencia en diplomacia con Estados Unidos y otras naciones occidentales. Además de negociar el acuerdo minero, considerado una forma importante de vincular los intereses estadounidenses con la seguridad de Ucrania, Sviridenko, de 39 años, ha representado a su país en diversas conversaciones de alto nivel con socios occidentales, incluyendo, por ejemplo, temas de defensa, recuperación económica y reconstrucción. En 2022 negoció con otros países la imposición de sanciones a Rusia. El primer ministro saliente, Denis Shmyhal, se convertirá en ministro de Defensa en un momento en que Ucrania busca aumentar la producción nacional de armas y mientras el presidente Trump busca poner fin a la guerra. La guerra no admite demoras, declaró Svidrenko en la red social X después de que el Parlamento aprobara su ascenso. Debemos actuar con rapidez y decisión. Nuestras prioridades para el primer semestre son claras. Suministrar fiable al ejército, expansión de la producción nacional de armas y fortalecimiento tecnológico de nuestras fuerzas de defensa. Svidrenko y Shmyhal forman parte de un grupo más amplio de funcionarios que asumen nuevos roles de liderazgo, ya que Zelensky busca revitalizar una nación agotada, en verdad agotada por la guerra. Y, sin embargo, para los ucranianos, la reorganización del gabinete no representa un cambio de rumbo significativo para Zelensky, quien seguirá dependiendo principalmente de los mismos funcionarios experimentados en lugar de incorporar nuevas caras a su equipo de liderazgo. Es un ajedrez, ¿no? Es un movimiento de piezas a posiciones de toma de decisión que pueden ser más oportunas, ¿no? No está echando a al que era primer ministro, lo está mandando por su experiencia a dirigir la defensa, digamos el ejército, las fuerzas armadas, y a esta chica que negociadora la pone ya como primera ministra. Pues buena suerte con ese tema y que se acabe esa guerra que no debería de ser. Las guerras no deberían de ser. Bueno, a principios de esta semana Trump había respaldado un plan para que los aliados europeos compren miles de millones de dólares en equipos militares estadounidenses, incluidos sistemas de defensa aérea, que pueden transferirse a Ucrania, que ha sido objeto de intensos ataques rusos. Ya ve usted, así está el tema con este problema, y problema serio, problema muy serio que lleva años, ya 3 años de enfrentamientos, de confrontación, de pelea y de no darse tregua los unos a los otros. Antes de que comenzara el tema de Israel en Gaza, etcétera, etcétera, con todas las milicias terroristas y con Irán también, pues el tema mundial y la preocupación mundial era con Rusia, ¿no? Y el gran temor era a los dimes y diretes que hacía públicos Vladimir Putin, diciendo: no se metan conmigo porque tengo armas nucleares y yo la verdad es que estoy medio más para allá que para acá, mentalmente hablando, ¿no? Por no decir abiertamente, soy medio chiflado, pero le salió uno más agresivo por acá de este lado, ¿no? Uno de armas tomar realmente, que es el presidente Trump, diciendo pues así. Y yo también soy de armas tomar, y ya ve, de pronto, con actitudes bien agresivas en muchos sentidos, ha hecho que el mundo entero se ponga de cabeza en algunos otros sentidos. En fin, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo. Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Únete al movimiento para acabar con el hambre en feedingamerica.org/haztuparte. Un mensaje de Feeding America y el Ad Council.
quédate un poquito más. No te vayas todavía, porque esta sed de ti todavía no se me quita. Deja tu ropa en el suelo, no te vistas, vida mía, que este lindo panorama no lo veo todos los días. Deja decirte al oído las cosas más atrevidas y no me tomes a mal todo lo que yo te diga. A ti sí puedo decirte lo mucho que te deseo, mas con la gente me callo porque soy un caballero. A ti sí puedo decirte lo que me encanta tu cuerpo, pero a nadie más, chiquita, porque ese es nuestro secreto. A ti sí puedo decirte lo mucho que yo te quiero. Cuando te vayas, mi amor, cierra la puerta despacio, pa' que se encierre el perfume que dejaste aquí en mi cuarto. Mañana cuando regreses, te voy a estar esperando con unas ganas inmensas de seguirnos adorando. A ti sí puedo decirte mucho que te deseo, mas con la gente me callo porque soy un caballero. A ti sí puedo decirte lo que me encanta tu cuerpo, pero a nadie más, chiquita, porque ese es nuestro secreto. A ti sí puedo decirte lo mucho que yo te quiero. Mucho que yo te quiero.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días. Feliz viernes, viernes. Viernes 18 de julio a las 5:23 de la mañana y nosotros vamos a revisar cómo amanecen las temperaturas para los habitantes de los condados de Los Ángeles y de Orange. Pues en estos momentos se registra una temperatura de 64 grados, 2 grados más que ayer, para comenzar este día. Además, se espera que la mínima ronde en los 63 y la máxima alcance los 81. En horas de la noche vamos a tener una temperatura de 71 grados. Bueno, ¿qué más? Les cuento que en estos momentos el Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles dice que existe una posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas en diferentes partes del sur de California hoy por la tarde, que podrían persistir hasta el sábado. Las probabilidades son altas para las montañas de San Gabriel en el condado de Los Ángeles, así que habrá posibles impactos que incluyen rayos, ráfagas de vientos dañinas e inundaciones localizadas. Y bueno, ¿qué tal si vamos a echarle un vistazo en estos momentos a las autopistas, a las calles, a las avenidas? ¿Cómo están? Les cuento que en estos momentos hay una alerta por vehículo averiado. Esto es en la autopista 5 Sur, en conexión con la calle Colorado. El carril derecho está bloqueado. Y mucho cuidado, si usted viene por la avenida Inglewood, al norte, en conexión con Imperial Highway al oeste, les cuento que hay una alerta de la policía porque están redirigiendo el tráfico debido a disparos en la zona. Uy. Así que mucho cuidado para las personas que transitan por estos lugares. La recomendación, como siempre, evite las distracciones al volante y salga con buen tiempo de su casa. Recuerden que la vida es un viaje, entonces la invitación es viajar seguros. Mi nombre es Jenny Villa y los dejo con más información con Eduardo Blancas. Feliz fin de semana.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 25 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, transmitimos a través de la KWIZ 96.7 FM, 96.7 FM para todo el sur de California, con un transmisor de alto poder desde Santa Ana en el condado de Orange y con nuestra cabina de trabajo en el condado de Los Ángeles, aquí en el Boulevard Wilshire, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. Gracias por tu preferencia. Esta mañana, el perfil psicológico de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la señora Kristi Noem. Pero este perfil psicológico viene de uno de los expertos en lectura de personalidad más importantes del mundo, el doctor Marco Antonio Polo Scott, que ya está en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo estás, hermano?
Buenos días, hermanito. Buenos días, Andrés, Jenny. Pues ya listos. Buenos días, amigos y amigas. Listos para el perfil psicológico de Kristi Noem. ¿Qué te parece?
Muy bien, perfecto, hermanito. Te escuchamos.
Mira, para darle contexto, quiero hablar de algunas de las reglas del manual del dictador. Trump no es un dictador como tal, pero se comporta en muchas ocasiones como si lo fuese. Él establece su política a través de inventar un enemigo común del pueblo, el cual culpar de todos los problemas, de todos los males, en este caso tiene que ver con los inmigrantes. Inventa historias simples, llenas de mucha emoción, que no pueden ser comprobadas y que no necesitan de la razón ni de la crítica. Ataca a las instituciones que son el contrapeso a su poder cuando no están de acuerdo con él. Tiene creado un culto a la personalidad muy fuerte y tiene un grupo de leales, de gente muy leal, a la cual en su momento ha ido premiando. Y encontramos que este tipo de premios principalmente tiene que ver con puestos en cargos públicos. Este es el caso de estos incondicionales de Trump, como el zar de la frontera, como el secretario de la defensa, muchos más, incluyendo a la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Es incondicional a lo que él dice y parece poco reflexiva a los comentarios que en ocasiones vierte. Ella nació en Dakota del Sur el 30 de noviembre del 71. Actualmente es parte del gabinete de la secretaria de Seguridad Nacional. Es hija de Ron y Connie Arnold. Poseían una granja y un rancho en Dakota del Sur. Y su ascendencia es noruega. Se casó con Byron Noem, quien dirige una agencia de seguros. Con él procreó dos hijas, un hijo, y él actualmente dicen tener 4 nietos. Su padre muere en 1974 y es en un accidente de maquinaria agrícola, y esto hace que ella y sus hermanos tengan que regresar a la granja para administrarla. Es muy aficionada a la caza como una actividad lúdica y también como parte de sus negocios. Obtuvo un grado de ciencias políticas y fue considerada como un estudiante regular, nada sobresaliente. Es miembro del Partido Republicano y ha servido como representante en la Cámara en Dakota del Sur del 2007 al 2011, después pasó a nivel federal de 2011 al 19 y fue gobernadora de Dakota del Sur del 2019 al 25. es la primera mujer en su cargo. Es firme partidaria de volver a ser grande a Estados Unidos, con un apoyo total y desmedido a las políticas migratorias de Trump. Cabe aclarar que en su estado la migración es baja. Principalmente son una fuerza incorporada a la economía. La migración irregular, podemos decir que es muy baja y está incorporada de alguna manera a la fuerza laboral del mercado.
Sí.
Como política, ha sido acusada de tráfico de influencia con su hija Cassidy, a quien ayudó a conseguir la licencia de tasador de bienes raíces. Siempre lo ha negado. A su segunda hija, Kennedy, la nombró analista política principal, por lo cual fue acusada de nepotismo. Su hijo, Booker, se unió a la juventud con una misión, que es una organización misionera la más grande del mundo. A grosso modo se define como protestante en sus creencias religiosas. Podemos decir que desde su confirmación como secretaria de Seguridad Nacional ha dado la impresión de estar desorientada en su nuevo puesto. Como que le ha quedado muy grande y en muchas ocasiones ha sido muy contradictoria. Ha tenido varias controversias. En algún momento a una juez federal la llamó francamente es una idiota, sobre todo porque esta juez determinó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ya no podía seguir haciendo detenciones de personas por su raza o su lengua materna. Hizo un berrinche y terminó diciendo que ignoraría la orden. Con respecto a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, determinó él y el presidente Trump en su momento que cuyo departamento, que depende de ella, debería de ser desmantelado porque es ineficiente. Sin embargo, los acontecimientos que se presentaron en los desastres naturales en Texas hicieron cambiar la visión. Primero porque las críticas fueron muy fuertes a su tardía reacción y posteriormente, es que no es que se quiera deshacer de ella ni desmantelarla, lo que queremos es cambiarla. Cambia totalmente el discurso y como decimos en México, como dice una cosa, dice otra. Como tú sabes, los mexicanos ocupamos mucho el término de chimoltrufia. Tiene el síndrome de la chimoltrufia en este y en otros casos.
Okay.
Con respecto a la Universidad de Harvard, dice literal, lo haremos por las malas, advierte sobre estudiantes extranjeros en Harvard, y dice que han abusado de los privilegios de visa, recordando que la universidad, de acuerdo desde su visión, ha fomentado el extremismo antisemita y permitido que la influencia extranjera hostil se propague en el campus. Y esto tiene que ver con que Harvard, algunos estudiantes de Harvard, hicieron manifestaciones pro-Palestina, pero principalmente en contra de los ataques israelíes a la Franja de Gaza, que por cierto, en estos días ha sido una noticia muy, muy impactante a nivel mundial, el ataque a la Iglesia Católica en la Franja de Gaza. Otra de sus controversias, que tiene que ver con parte de su ignorancia de la política, tiene que ver con el habeas corpus y su incorrecta definición, y que, a grosso modo, durante una audiencia, la senadora Maggie Hassan le tuvo que corregir la plana, dado que le hace la pregunta directa, ¿qué entiende ella o qué significa el habeas corpus? Y ella contesta que es algo que le permite expulsar a personas de Estados Unidos, o que le permite al presidente expulsar a personas de Estados Unidos. La senadora le hace la corrección y le contesta que el habeas corpus requiere que el gobierno presente una razón válida para detener y encarcelar a las personas. Nuevamente tiene que hacer el cambio de vía y evidentemente queda mal posicionada. Una más de sus controversias en tan poco tiempo tiene que ver con defender el centro de detención Alligator Alcatraz. Comentó, nuestro centro de detención a nivel federal tiene estándares más altos que la mayoría de los centros locales o estatales. Sin embargo, dice, ah, pero el Alligator está, de Alcatraz es estatal. Sí, nada más que la visita de Trump, la visita de otros políticos, la visita de ella a este centro, los aplausos que dieron del centro y la finalidad que le están dando para recluir personas detenidas por ICE en lo que son deportadas, pues nos habla de un centro federal, claro, no de un centro estatal, que no habría problema si pudiera mencionar que hay un acuerdo con el Estado para realizarla, en este caso Florida. No, se mete, se entrampa muy fácilmente, pierde el control y entonces contesta a bote pronto. Una más, en días pasados, la creación así rapidísima, expedita, de aproximadamente 27 kilómetros de una barrera fluvial que no pueda ser transitada y como consecuencia detenga la migración y detenga a los delincuentes y criminales que la quieran cruzar, sabiendo principalmente que está más que comprobado, pero por mucho, que la mayoría de los inmigrantes no son delincuentes, pero ella lo ocupa, como lo ha hecho el presidente, repitiendo esa retórica de que inmigrante y criminal son sinónimos. Para finalizar así con estas controversias, surge con los últimos acontecimientos tras la publicación de su libro y las críticas y burlas que han tenido el libro es Sin dar vuelta atrás, la verdad sobre lo que está mal en la política y cómo podemos impulsar a Estados Unidos. En la narrativa de su libro narra cómo con su propia pistola mata a Cricket, un perro pointer. La razón para matarlo fue que el animal simplemente se negaba a ser entrenado. Pero eso no es todo. También en el libro comenta que su familia tenía un chivo desagradable y cruel, se olía mal, y que gustaba de perseguir a sus crías. Decidió matarlo también. ¿Qué podemos decir? Cuando mata a su perro y a su chivo, y lo proclama públicamente, nos habla de una persona carente de compasión hacia los animales y las mascotas, y también hacia los seres humanos. Ya cayendo a su perfil específico, ella tiene una doble moral para ella y su familia, y una doble moral para los demás. Por eso el tráfico de influencias y el nepotismo. Es muy impulsiva, y cuando pierde el control, termina con arranques infantiloides, decimos en psicología. Es mitómana. Cuando decimos que es mitómana, es que se cree sus mentiras. O sea, no es que mienta, cree que sus mentiras son verdades. Le encanta el escenario, es histriónica. Podemos decir que tiene excelente presencia. Es buena oratoria, tiene buena oratoria en tanto no pierde el control. Regular comunicadora. Con respecto a la forma en que se conduce, tiene rasgos sociópatas, es poco empática, cruel, carece de culpa, es autoritaria, es esto, y solo hay un dios arriba de ella, bueno, encima de ella, que es el dios Trump, que también es como una forma de venerarlo. Es narcisista. Es incongruente con sus creencias, y podemos decir que ya en lo que se refiere a sus creencias de Dios, hay un Dios para su familia y hay un Dios para las otras familias, principalmente la de los migrantes. No se ha cansado de repetir las mismas historias que ha venido diciendo el presidente Trump, lo que dice que en lo que se refiere a su análisis crítico es muy muy limitado.
Híjole.
Y a grosso modo, hermanito, este sería parte del perfil psicológico de Kristen Noel.
No, hombre, qué desmenuzada le acabas de dar. Y la verdad que sí, todo lo que nos cuentas aterriza perfectamente bien con lo que vemos en sus declaraciones, en sus presentaciones. Bueno, pues no queda más que pues esperar a que haga las cosas de la manera más correcta, ¿no? Ojalá, porque hemos visto cosas así muy, muy, muy duras. Querido doctor, te agradezco mucho este perfil de la señora Kristi Noem. ¿Nos escuchamos la próxima semana?
Claro que sí, y vamos a seguir haciendo estos perfiles psicológicos y a disfrutar el fin de semana, hermanito.
Seguro que sí, te mandamos un abrazo con aprecio.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Las 5 de la mañana con 39 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad.
Ella de clase alta, para decir verdad.
Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en un atrate, con un pie adentro, otro afuera. Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma cum laude, yo suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar. Ella almuerza galina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Esta historia se escribe sin principio ni final. Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Vida por ideal,
bájate de esa nube y deja de soñar.
Es que el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Que le pega directo, gol de México.
Impresionante de Márquez. Una anotación.
3-1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. A continuación, el segmento deportivo más querido y esperado de todo el sur de California, en la voz de Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vamos a arrancar con los deportes en este fin de semana nutrido que se estará dando en diferentes partes del mundo. Vamos a arrancar, como ya es una costumbre, con la Liga MX y con la jornada 2 del torneo de apertura, que ya arrancó desde el pasado miércoles. Ayer hablábamos de la victoria del América 3-1 contra Tijuana y también la victoria del Toluca 4-2 contra Santos Laguna. También recordemos que América y Toluca adelantaron sus partidos porque el día domingo allá en Los Ángeles justamente estarán jugando el partido de campeón de campeones entre el América, que es el campeón del torneo de apertura anterior, y el campeón del torneo clausura también anterior, es el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Así es que vamos a ver quién es el campeón de campeones en este torneo, en donde pues buscan alargar un poco las temporadas, sacar unos dólares más, por eso se llevan el partido allá a Estados Unidos, y pues bueno, es un título más que se suma a las vitrinas de alguno de estos dos equipos. Hablemos con el resto de la jornada 2, en donde Necaxa y Querétaro se estarán enfrentando el día de hoy, esto será a las 18 horas, así como también el partido de San Luis contra Rayados de Monterrey a las 20 horas será este compromiso, y finalmente a las 20:05 el conjunto de Mazatlán estará enfrentando al Puebla. Esto será el día de hoy, una triple cartelera en donde pues ya es raro, ¿no? Los partidos del domingo, por ejemplo, vamos a ver ahorita, y solamente es uno, cuando el domingo era el día por excelencia para ver fútbol. El sábado ya se está recargando mucho, pero también el viernes con una triple cartelera, la que tendremos para el sábado: Tigres contra Juárez será a las 18 horas, el caso de León contra las Chivas que debutan en este torneo hasta la jornada número 2, tendrán este partido también a las 18 horas, en tanto que Atlas y Cruz Azul a las 20 horas estarán jugando su partido, estos son del día sábado, y para el domingo solamente Pumas contra Pachuca estarán cerrando la actividad a las 11 de la mañana. Son los juegos que tendremos en la jornada 2 del torneo de México. Hablemos de NFL. Fíjate que me encontré una tablita de sueldos. Ya hace mucho tiempo que no hablamos de dineros deportivos. Creo que valdría mucho la pena porque la NFL ya está a nada de arrancar. El 31 de este mes será el primer partido, el juego del Salón de la Fama, en donde estarán los Chargers, ahí equipo de ustedes teniendo participación. Y pues bueno, hablemos un poquito de los salarios más altos de jugadores que no son quarterback. Sabemos que los jugadores que más cobran en la NFL pues son los quarterbacks. Y en ese sentido pues vamos a hablar de TJ Watt, quien es un edge del conjunto de los Steelers, que gana $41 millones por temporada. Increíble el salario que tiene TJ Watt, un hombre defensivo. También llama la atención que un defensivo tenga esta gran cantidad de dinero, pero también ha demostrado TJ Watt ser tal vez el mejor defensivo de la actualidad, inclusive superando a J.J. Watt, quien es su hermano mayor, quien estuvo con el conjunto de los Houston Texans gran parte de su carrera y que era realmente bestial, era un extraordinario jugador. Y ahora el caso de TJ Watt, que se esperaba que fuera el hermano menor, el que no iba a alcanzar los niveles de su hermano, me parece que ya hasta lo superó TJ Watt. El caso de Ja'Marr Chase es el número 2 con $40.25 millones. Él es receptor abierto del conjunto de los Cincinnati Bengals. No creo que sea el mejor receptor de la NFL. Sin duda alguna creo que es un top 5, pero no es el mejor receptor de la NFL. Sin embargo, sí es el mejor pagado en esa posición. Myles Garrett con Cleveland, $40 millones los que ingresa este jugador, un liniero defensivo, un ala defensiva del conjunto de los Browns, y que pues ha demostrado año con año su rudeza, su capacidad. Me encantaría verlo en un equipo protagonista. La verdad es que con los Browns se pierde, es poco y nada lo que puede lucir. Él está muy 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 por encima del conjunto de los Browns. Creo que sería un buen detalle que experimentara, a lo mejor sacrificar un poco en cuanto al dinero, pero él sea un mejor equipo. Y digo sacrificar el dinero porque evidentemente llegar a un mejor equipo, pues el tope salarial pues le complica más la situación a cualquier conjunto protagonista. Daniel Hunter, $35.6 millones, un linebacker, un buen jugador también este joven talento, Daniel Hunter, quien ha demostrado también en los últimos años con el conjunto de los Texans ser un pilar a la defensiva, y bueno, acaba de concretar este acuerdo de 35.6 millones por temporada. Y en el número 5 nos vamos con Max Crosby, 35.5 millones de dólares con el conjunto de los Raiders, también un ala defensiva, un jugador de los más agresivos que hay en la NFL, y no con esto estoy diciendo que sea sucio, simple y sencillamente tiene una fuerza bastante poderosa, es un hombre que se entrega en cada jugada, es un hombre que persigue a los quarterbacks, y en diversas ocasiones, si no los logra capturar, al menos sí les mete un muy buen golpe. Max Crosby, quien estuvo con los empacadores de Green Bay y ahora que ha encontrado su verdadera casa, porque creo que los Raiders, si hay un jugador emblema del conjunto de los Raiders, es justamente Max Crosby, quien lleva al pie de la letra lo que es la filosofía de Al Davis, el mandamás del conjunto de los Raiders, y que bueno, pues ahí está Max Crosby, quien es una gran figura. Lo que tenemos en materia deportiva en esta mañana de viernes, Eduardo, nos escuchamos el próximo lunes y ya estaremos hablando de todo lo que aconteció en este fin de semana.
Querido Omar, muchas gracias por este reporte. Buenísimo esto de los salarios. Qué barbaridad, cuánto dinero. Ojalá algún día juntemos, aunque sea una cuarta parte, ¿no? No sé, lo que sea va a ser bueno, un melón. Bueno, pues gracias por tu compañía esta semana. Tenemos la expectativa de vernos el próximo, de escucharnos el próximo lunes muy temprano por aquí por la KWIC 96.7 FM. Soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 51 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.